Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, el Señor es nuestra roca, nuestra fuerza, nuestra salvación, como hemos cantado. Y eso nos dice también la palabra en este domingo 19, que estamos ya celebrando en la víspera. El Señor nos ayuda, el Señor nos sostiene, nos levanta, el Señor nos hace caminar en medio de las aguas. Él está siempre con nosotros y de una manera muy especial cuando más lo necesitamos, aunque a veces no nos demos cuenta. Venimos a poner en esta Eucaristía, en este altar, todas nuestras intenciones, las que se han leído antes de la misa y las que están en el silencio del corazón de todos los que estamos aquí participando y celebrando esta Eucaristía, también de quienes siguen la misa a través de la transmisión y de todos los peregrinos que durante este día han estado pasando por este santuario, poniendo todo nuestro corazón, nuestra vida delante del Señor. Le pedimos perdón por nuestros pecados, reconocemos que hemos fallado en muchas cosas, que hemos dejado de amar, que hemos sido indiferentes ante el dolor de los demás, que no nos hemos preocupado de crecer interiormente, que hemos tenido miedo y no hemos buscado superar ese miedo en la oración, en la confianza en Dios. Por todo eso pedimos perdón, sabiendo que el Señor tiene misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
Piedad, piso de piedad, piso de piedad.
Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, a Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Anuncia la paz a su pueblo y a sus hijos.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura en mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo si eso fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
Gloria, gloria a ti, Señor Jesús.
Mis queridos hermanos y hermanas, hay algo que une estas dos lecturas que hemos escuchado. Me refiero a la primera lectura y al Evangelio, que tienen pues algo en lo que coinciden. Tanto el profeta Elías en la primera lectura como los discípulos en el Evangelio se encuentran en un momento de dificultad, en un momento de desconcierto, de miedo. Elías ha llegado al monte Horeb después de tener una experiencia muy dura y allí espera encontrarse con Dios. Y entonces sucede algo sorprendente. Viene un viento fuerte, viene un terremoto, viene un gran fuego, pero Dios no estaba allí. Finalmente, en la brisa suave, en el murmullo delicado, Elías reconoce que Dios está presente. Y en el Evangelio sucede algo muy parecido, aunque en un escenario distinto. Los discípulos están en una barca, están en medio del lago, luchando contra el viento y las olas. Jesús no está físicamente con ellos. Y cuando finalmente lo ven acercarse caminando sobre el agua, se asustan más aún. Entonces Jesús les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Estas lecturas nos están presentando una realidad profundamente humana, la dificultad que tenemos para reconocer a Dios cuando las cosas no salen como las esperamos o como las esperamos. Nosotros muchas veces esperamos que Dios se manifieste de manera extraordinaria, rápida, fuerte, que resuelva inmediatamente lo que nos preocupa, que cambie las circunstancias que nos hacen sufrir o que nos hacen temer. Y cuando eso no sucede, podemos llegar a pensar que Dios está ausente. Muchas veces así lo manifestamos. Dios no me escucha, Dios está lejos. A veces llegamos a decir: he perdido la fe porque siento que Dios no responde a lo que yo estoy pidiendo de la manera en que lo estoy pidiendo. Pero la primera lectura nos recuerda que Dios no siempre está en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. A veces está en una brisa que apenas se siente. Está en el silencio. Está en una palabra que alguien nos dice en el momento justo. En una paz interior que no sabemos explicar. En la fuerza que recibimos para seguir adelante cuando muchas veces hemos pensado ya no poder más. Elías necesitó silencio para reconocer la presencia de Dios. Y nosotros también vivimos rodeados de tanto ruido externo e interior que muchas veces no somos capaces de escuchar a Dios. Muchas veces no lo sentimos, no percibimos su presencia. Nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestras decepciones, nuestros miedos pueden llenar tanto el corazón y abrumarnos tanto que dejamos de percibir esa presencia discreta de Dios. Los discípulos nos muestran otra cara de esta experiencia. A veces tenemos que descubrir a Dios no en el silencio, sino cuando estamos en medio de la tormenta. Porque hay momentos en que nuestra vida se parece mucho a aquella barca. Hay problemas que no podemos controlar, hay situaciones familiares que nos preocupan, enfermedades que llegan e irrumpen en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos, pérdidas valiosas de personas, de cosas, de situaciones, incertidumbres, decisiones que hemos de tomar. Y entonces podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? El Evangelio nos responde. Que nosotros no veamos a Jesús no significa que Jesús haya dejado de vernos a nosotros. Jesús sabía dónde estaban los discípulos. Y cuando se acerca les dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. No les dice que no habrá tormenta, tormenta hay. Les dice que Él está con ellos, aunque haya tormenta. Y entonces aparece Pedro mirando a Jesús y diciéndole, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dice, ven, acepta el desafío. Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Pero cuando empieza a fijarse en la fuerza del viento y de las olas, comienza a hundirse. Y aquí hay algo profundo e importante. La tormenta ya estaba allí antes de que Pedro saliera de la barca. El problema no era la tormenta. El problema fue que Pedro permitió que la tormenta fuese lo primero en su vida en aquel momento. Que ocupase toda su atención. Que se fijara más en la fuerza de la tormenta que en la palabra de Jesús que les dijo, no tengan miedo. También nosotros podemos vivir así. Hay situaciones que no podemos cambiar de manera inmediata. La cuestión no siempre será conseguir que la tormenta desaparezca, y eso lo tenemos que aprender y lo tenemos que aceptar. La cuestión es aprender a atravesar la tormenta sin perder de vista al que está con nosotros, al que nos guía, al que nos cuida, al que nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. En la calma, en la brisa suave y en medio de la tormenta. Mientras Pedro mira a Jesús, avanza. Cuando mira las olas, se hunde. Y cuando comienza a hundirse, hace una oración muy sencilla y espontánea. Señor, sálvame. Y el Evangelio dice que inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Nos conmueve profundamente ese inmediatamente. Pedro no tuvo tiempo de preparar una oración perfecta, ni de demostrar que tenía una fe extraordinaria. Simplemente reconoció que se estaba hundiendo y pidió ayuda. Y Jesús extendió la mano. Quizás muchas veces esa tiene que ser nuestra oración, sin rebuscar tanto. Reconocer el problema, reconocer la situación, reconocer la tormenta, saber que el que está ahí puede ayudarnos y gritarle sin miedo, sin complejos. Gritarle. Jesús siempre extenderá la mano. Quizás alguno de nosotros necesita hacer hoy esa oración, no porque esté viviendo una gran tragedia, sino porque los cansancios, las preocupaciones, muchas veces estamos desorientados, nuestra falta de esperanza, nuestros cansancios en la lucha contra alguna situación que no cambia, y quizás no necesitamos una explicación para todo eso. Necesitamos volver a escuchar la palabra de Jesús. Ánimo. Soy yo, no tengas miedo. La fe no significa que no tendremos problemas, que no tendremos miedo o que nuestra vida estará siempre en quietud. La fe significa que aún en medio de todo eso podemos reconocer una presencia que nos sostiene. Por eso es hermoso que el Evangelio termine con los discípulos diciendo esta confesión de fe: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. No llegan a esa confesión porque hayan recibido una explicación sobre la tormenta, sino porque han experimentado que Jesús estaba con ellos en medio de ella. Por eso las lecturas de esta noche nos invitan a aprender a hacer silencio para reconocer a Dios que se acerca suavemente y aprender a confiar en Él cuando nuestra vida está en medio de una tormenta. Si alguna vez sentimos que comenzamos a hundirnos, no tengamos miedo de hacer esa oración de Pedro. Señor, sálvame. Porque la mano de Cristo sigue siempre extendida hacia nosotros. Que esta Eucaristía nos ayude a recuperar esa mirada puesta en Jesús y no en las cosas que nos hacen temer. Lo más importante no es que nuestra vida esté tranquila. Lo más importante es saber quién está con nosotros cuando la tormenta llega. Y entonces podremos decir también, desde nuestra propia experiencia, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y ya Jesús no será para nosotros un personaje, no será para nosotros un maestro que nos enseña, será el Hijo de Dios que está ahí para salvarnos, que está ahí para darnos la respuesta que nada ni nadie nos puede dar. Amén. Nos ponemos de pie para profesar juntos la fe que nos une y de esa manera expresar también nuestra confianza en Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a nuestro Señor Jesucristo para que, acordándose de su promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre, diciéndole: escúchanos, Señor.
Escúchanos, Señor. Por el Papa León, nuestro arzobispo Tomás, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que anuncien a Cristo con tal convicción y entusiasmo que los hombres se conviertan y crean en Él, oremos al Señor.
Señor, escúchanos.
Por los responsables de las naciones, para que su gobierno proporcione una vida feliz y digna, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor.
Oremos para que en las grandes ciudades encontremos nuevas formas de anunciar el Evangelio, descubriendo caminos creativos para construir comunidad, oremos al Señor.
Escúchanos, Señor.
Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos y por los que cuidan a niños y desvalidos, oremos al Señor.
Escúchanos, Señor.
Por nuestros familiares y amigos difuntos, y por todos los que se encomiendan a las oraciones en esta casa de la Virgen, para que les conceda participar del triunfo de su gloriosa resurrección, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor.
Por todos nosotros, para que el Señor nos haga perseverar en la fe cristiana, nos ayude a conocer más el Evangelio de Cristo, fortalezca nuestra voluntad en el bien, nos guarde de todo mal y nos conceda alcanzar la vida eterna, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor. Dios omnipotente y eterno, que con tu poder dominas la creación, escucha nuestras oraciones y haz que te reconozcamos siempre presente para pasar confiados hacia la paz de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Amén.
Nos sentamos, pueden sentarse. Vamos a preparar en el altar las ofrendas del pan y del vino. Nos presentamos cada uno de nosotros como ofrenda a Dios y también hacemos la ofrenda de los frutos del trabajo.
cruzarás un gran desierto y de sed no morirás. Protegido irás delante sin saber por dónde andar. Lejos de tu tierra mi mensaje llevarás. El rostro de tu Dios contemplarás. No temas más. Yo voy delante siempre. Ven, sígueme y en mí descansarás. Si en los mares turbulentos sientes que te vas a ahogar, si en las llamas impetuosas sientes que te quemarás, si delante de la muerte sientes cerca el estaré a tu lado y vivirás. No temas más. Yo voy delante siempre. Ven, sígueme y en mí descansarás.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar.
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosanna en las alturas, bendito ese que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, bendito es el que viene. Hosanna, hosanna, en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Tomás, su auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos que encomendamos hoy y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Señor,
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén. Se sientan un minutito, por favor. Es el momento en el que les pedimos la contribución de la segunda colecta a los que puedan, quieran hacerlo, dándoles gracias siempre por su generosidad, por compartir de los frutos de su trabajo para ayudar a este santuario. Dios mediante, en las próximas semanas ya estaremos pues utilizando el templo, ya totalmente renovado. Damos gracias a Dios por eso. Y ya cercana a la fiesta de nuestra madre y patrona, la Virgen de la Caridad. El 30 de agosto comienza la novena y ya con total seguridad para ese día estaremos en el templo. Seguro que algo antes, pero por lo menos ese día con total seguridad. Saben que las cosas de reparaciones, de construcción, nunca duran lo que se programa. Siempre se extienden un poquito más. Pero el día 30 estaremos pues en la casa de nuestra madre dignificada para poder darle gracias a Dios por la presencia de su amor de madre que nos guía siempre a Él. A ella le vamos a rezar ahora, nos ponemos de pie y le decimos las palabras del ángel, las palabras de Isabel, las palabras que le dirige siempre la iglesia con fe. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre.
Amén.
Amén. Que tengan un feliz domingo en el Señor. Pueden ir en paz.
Demos
gracias a Dios.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirquis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tócalos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365, en los 9805, en los 9410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.